Onda Madrid.
El partido de la una. Con Rodrigo de Pablo.
Hola, buenas tardes y bienvenidos al partido de la una. Tenemos una buena noticia y otra mala. La buena es que el Real Madrid ya está en octavos de la Liga de Campeones. El fútbol español ha hecho pleno con Málaga, con Barça y con Valencia. Pero la mala es que los blancos ya no serán primeros de grupo. Después del empate a uno de anoche en Manchester, Gianluca Rocchi, el árbitro italiano, tiene la culpa.
I play a derby Inter Milan and I finish with nine men.
Vamos, que dice Mourinho que no era la primera vez. Ante la duda, el árbitro italiano, viejo conocido de Mou de otras batallas, barrió siempre para casa y cuando se equivocó, siempre fue a favor del City. Redondeó además la faena con el penalti y la expulsión de Arbeloa, que acabó con el empate de Agüero. Pero lo importante es que el Real Madrid ya está dentro, así que con Juan Mauriz que coordina y Quique Viso que realiza, es jueves 22 de noviembre, vamos también con estos otros titulares. Manchester City 1, Real Madrid 1, marcó Benzema en una primera parte prodigiosa, igualó a Agüero transformando un penalti que solo existió en la imaginación del árbitro Rocchi, que con diferencia fue anoche la mayor amenaza que tuvo el Real Madrid. En esa jugada además Arbeloa acabó expulsado. Hola Nacho Serrano, buenas tardes.
¿Qué tal Rodrigo? Buenas tardes. Sí, bueno, un partido en Manchester que nos deja al Real Madrid clasificado para octavos, pasará como segundo. Algo que, por cierto, luego comentaremos, pero que le gusta y mucho a Mourinho, porque en su día como técnico del Oporto del Inter también superó la fase de grupos como segundo y al final acabó levantando la Copa de Europa. Pero hoy, sobre todo, más allá del partido, de esa primera media hora primorosa de fútbol de Real Madrid, hablaremos mucho del árbitro. El madridismo es un clamor, hoy es un día para denunciar lo que se ha llamado, no sé, por los compañeros de la prensa deportiva madrileña, como golfada o atraco, el Adriana Rocchi, que ya se la lió a Mourinho en su etapa de técnico interista en un derbi con el Milan.
El otro equipo español que jugaba ayer, el Málaga, ya está dentro, también empató a dos en San Petersburgo contra el Zenit. Los andaluces iban 0-2 al descanso, pero les bastaba ese empate para ser además ya primeros de grupo. Queda claro en esta Liga de Campeones que el que más dinero tiene no necesariamente es el mejor, y sino que se lo digan a los multimillonarios del Zenit, el rival del Málaga, del City, el rival del Real Madrid, o anteayer al Chelsea, aunque todavía tiene alguna remotísima opción de estar el vigente campeón de Europa en esa ronda de los octavos de final. Aviso también para el Atlético de Madrid que a las 9:05, desde dos horas antes, aquí en la radio, juega contra el Hapoel Tel Aviv. Los rojiblancos van a actuar para ser primeros del grupo B de la Liga Europa. Hola, José María Bonilla, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Sin Godín, Felipe, Falcao, Arda Turán, Gaby y Juanfran, todos ellos fuera de la convocatoria y con una única premisa: ganar y estar ya en 16avos de final. Si ganan al conjunto de Tel Aviv, ya estarán clasificados para la siguiente ronda, que es lo que quiere el equipo de Diego Pablo Simeone. Un técnico que no quiere confianzas, porque ya lo pasó mal el Atlético de Madrid ante el Académica de Coimbra. Por eso los futbolistas que salten hoy al terreno de juego lo van a dar todo, eso sí, no sé ante cuánto público en las gradas del Calderón.
Seguramente no sea la mejor entrada de la temporada. Dos horas antes que el Atlético de Madrid juega el Levante contra el Helsingborgs, a los granotas les basta hacer lo mismo que al Twente, que juega en Hannover, para pasar a la siguiente ronda. Ya sabéis que el Atleti de Bilbao se queda sin partido por culpa de los disturbios y de la alta tensión en Oriente Medio. A pesar de la última tregua, no viajó el Atleti, por lo tanto no habrá partido en Israel esta noche para el conjunto de Bielsa. Esto en Europa. De vuelta a la Liga, el Rayo Vallecano recibe al Mallorca pasado mañana en Vallecas y Paco busca desesperadamente la forma de cuadrar su defensa. Ha estado hoy en el entrenamiento del Rayo Vallecano Antonio Morillo. Hola Antonio, buenas tardes.
¿Qué tal Rodrigo? Buenas tardes. Entrenamiento a puerta cerrada en la ciudad deportiva del Rayo Vallecano, con las vistas puestas en ese partido del próximo sábado, 4 de la tarde, frente al Mallorca en el estadio de Vallecas. Entrenamiento que ha trascendido con total normalidad. Dani, que se retiraba ayer con un golpe en la nariz, ha podido ejercitarse con total normalidad con el resto del equipo, por lo tanto, sin más trascendencia. Ha comparecido posteriormente en rueda de prensa el serbio Andrija Delibasic. Luego escucharemos lo que ha dicho el delantero del Rayo y posteriormente ha dado paso a Raúl Martín Presa, el presidente del conjunto de la Franja Roja, que ha aprovechado para promocionar esas entradas para los abonados, esos descuentos de cara a esos partidos frente a Mallorca, Zaragoza y Las Palmas de Copa del Rey, y también ha dado un repaso a la actualidad del Rayo Vallecano. Luego escucharemos lo que han dicho tanto el delantero como el presidente.
El sábado el Rayo y el domingo en horario matinal el Getafe en Cornellá. Lopo regresa a su casa donde espera, por ejemplo, el Dandy Albín. Hola, Enrique Fernández, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Rodrigo. El conjunto dirigido por Luis García volverá a entrenarse esta tarde a las 5 en el Coliseum Alfonso Pérez, en lo que supondrá el segundo entrenamiento de la semana de los azulones de cara al choque del domingo frente al Real Club Deportivo Español. En ese entrenamiento no estarán David Abraham, que sigue recuperándose de su rotura en el recto femoral anterior de su pierna derecha, y sí estará Rafa, que volvió ayer a entrenarse con el grupo 11 días después de sufrir un edema en el derbi contra el Atlético de Madrid. Y después de ese entrenamiento, el Getafe tiene previsto realizar una cena a la que acudirá toda la plantilla.
Baloncesto, Euroliga, jornada 7, hoy con el Barça frente a Letubo Riga y también Unicaja contra Procom. Mañana el Real Madrid recibe al Khimki en el Palacio. Viene Rosa Vara de Rey de estar con Pablo Laso hace un ratito. Hola, Rosa Vara de Rey, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Vuelve la Euroliga al Palacio de los Deportes. El Real Madrid se mide ante el Khimki, con el que firmó su primera derrota de esta temporada. Rudy Fernández, con sobrecarga en la espalda, no se ha ejercitado en el día de hoy, pero no hay ningún problema en principio para que pueda estar mañana junto con el resto de sus compañeros e intentar sumar una victoria más en la Euroliga. Luego escucharemos a Pablo Laso, que ha comparecido ante los medios, y sabremos la importancia que le da a ser o no primero de grupo y si debutará o no Rafa con la camiseta del Real Madrid.
Tenemos entradas para ese partido, 27333, ese es el foro de mensajes cortos. Recibimos todos vuestros SMS, onda es la palabra clave, un espacio, y luego nos hacéis saber que queréis estar en ese partido. Por cierto, que la Euroliga, pero la femenina, el Rivas también ganó ayer a la República Checa. Y victoria también del balonmano Atlético de Madrid en la jornada de la Liga Asobal, el equipo de Dusevallev, que no pierde el paso del Barça. Hola, Sandra Fierro, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Rodrigo. Pues sí, en balonmano el Atlético de Madrid consiguió ayer otra victoria, 30-26 ante el Granollers. Llevan 11-11 y son líderes junto al Barcelona Intersport. La victoria del equipo madrileño la presenciaron 1.138 espectadores en el Palacio de Vistalegre. Y en natación, en pocas horas arranca la 16ª jornada de los Campeonatos de Europa de piscina corta en Chartres, del 22 al 25 de noviembre. España lleva a 9 internacionales y la mayor ausencia es la de Mireia Belmonte, la doble medallista en Londres de 2012. Y en balonmano respecto al Mundial, continúan los problemas de dónde se albergarán los encuentros del Grupo D en la primera fase del Mundial, después de que se descartara el Madrid Arena. La mejor opción es la caja mágica, y esta semana el presidente de la Federación Española, Juan de Dios Román, y el comité organizador del Mundial han estado visitando esas instalaciones para corregir las carencias que tiene y presentar un informe a la Federación Internacional del Balonmano. Hoy vuelven a visitar este recinto, porque mañana Juan de Dios Román se va a reunir con el máximo dirigente de la Federación Internacional, el egipcio Hassan Mustafa.
Pues a ver si lo solucionan pronto y Madrid no se queda sin Mundial. 14 minutos pasan de la 1 de la tarde. Esta es la portada sonora del partido de la 1, que con todo esto y alguna cosa más, habla de deporte hasta las 2 y media, aquí, en Onda Madrid.
En Comatra adelantamos la Navidad con la campaña Ofensiva 2012 y con el 1...
Distribución Volkswagen Cádiz de 379 euros.
Con el 2...
Cambio de aceite con 15% de descuento y mano de obra a 39 euros.
Y además chequeamos gratis más de 15 puntos de tu furgoneta. Comatra, el primer concesionario Volkswagen exclusivo de furgonetas. Comatra, mantenemos tu negocio en movimiento. Visítanos en Getafe y en comatrasa.es.
¿Has sufrido un accidente con lesiones y aún no tienes muy claro qué hacer? En indemnizacionporaccidente.com reclamamos la máxima indemnización de una forma rápida, sencilla y cómoda para ti. Asesoramos tu caso gratuitamente. Llámanos al 91 435 1078 o visítanos en calle Villanueva 28 de Madrid. Indemnizacionporaccidente.com 91 435 1078.
Cafisa, más de 25 años sirviendo la mejor carne roja en grandes hoteles, restaurantes y asadores. Productos cárnicos y derivados en hospitales y colegios de toda España. Con el reconocimiento que nos acreditan los más rigurosos controles de calidad del mercado internacional, disponemos de las mejores carnes del mundo. Cafisa está en Madrid y su teléfono para contactos y pedidos es el 91-798-7186 y nuestra web www.cafisa.com.
¿Sabías que las calderas de condensación son más seguras y eficientes? Ahora, con el plan Renove de Calderas, recibirás un incentivo de 200 euros para sustituir tu caldera por una de condensación. Así ganarás en seguridad, ahorrando dinero y energía. Entra en cambiatucaldera.com e infórmate sobre el nuevo plan Renove de calderas de condensación. Comunidad de Madrid, la suma de todos.
Señor Gutiérrez, tras la prueba hemos comprobado que el hijo no es suyo. ¿Por qué sonríe?
Si el implante dental le hubiese costado solo 249 euros, usted también sonreiría.
Implante dental a 249 euros y la mejor financiación. Infórmate en el 983-5010. Clínicas Dentix. Cuida tu boca y tu bolsillo.
Apuntad, hotelminuto.com. ¿Lo habéis probado ya? En hotelminuto.com tienes hoteles de 3 y 4 estrellas a 34 y 39 euros para dos personas durante todos los días del año. Hotelminuto.com es la web especializada en reservas de último minuto. Son los precios más baratos del mercado. Recuerda, hotelminuto.com, 902-323-325.
Si tienes una pequeña o mediana empresa, te interesa escuchar esto. Aener te hará ahorrar en tu recibo de la luz. Descúbrenos en www.aener.com y compruébalo. Comunidades de vecinos, talleres, colegios, restaurantes, todos podéis gastar menos en vuestro consumo eléctrico. Aener, copatrocinador de la Euroliga en Onda Madrid.
El partido de la una.
Sigue atacando el Real Madrid. Pelota al segundo palo, viene Karim. ¡Gol! ¡Gol! Benzema. Gol del Real Madrid. Marca Benzema en un remate fantástico a los 10 minutos de juego. El centro desde la banda derecha, balón con rosca al segundo palo. Qué bien se la colocó, perfecta Di María en la zurda para ponerla. ¿Y qué pasó? Que entró Benzema solo, como Benzema por su casa. Karim hizo lo que quiso porque todos se quedaron mirando para rematar a bocajarro el primero del Real Madrid. Autopista hacia el gol, marca Benzema. Manchester City 0, Real Madrid 1.
Con lo bien que empezó la cosa en Manchester, con ese golazo de Karim Benzema, con esa forma del Real Madrid de interpretar el contragolpe, que yo creo que hoy en el fútbol no tiene un rival, por lo menos en esa faceta. Luego pasó lo que pasó en la segunda parte. Al final el Borussia Dortmund va a ser el que encabece este grupo de la Liga de Campeones. Además, el Dortmund le ganó 1-4 al Ajax en Ámsterdam. Tiene 11 puntos el equipo alemán, 8 el Real Madrid, 4 el Ajax, cierra con 3 el City, que solo puede aspirar a ser equipo de la Liga Europa. En la última jornada dentro de este grupo, el 4 de diciembre, el Dortmund recibe al City y el Real Madrid al Ajax con esa baja de Arbeloa. Luego acabó el partido y en el tercer tiempo, que tanto le gusta jugar a Mourinho, él tenía claro el mensaje que quería lanzar. Si alguien le preguntaba solo por fútbol, él sabía que el resultado no solo se explicaba desde el punto de vista futbolístico y por eso nos dejó unas cuantas perlitas, Nacho.
Pues sí, hombre, Mourinho, el técnico del Real Madrid, no es de los que se esconde. Hombre, él cuenta ya con un expediente, se puede decir que tiene antecedentes, lógicamente tiene que tener mucho cuidado a la hora de pronunciarse en público sobre la labor arbitral cuando se maneja en un escenario UEFA. Pero claro, a su manera, guardándose los ases en la manga, o como diría alguno en tono coloquial, tirando la piedra y escondiendo la mano. Bueno, Mourinho, que es muy hábil manejándose en una sala de prensa, habló del árbitro sin hablar de él, sobre todo a propósito de esta pregunta de un compañero del diario Marca.
Quería preguntarle, después de la gran primera parte que ha hecho el equipo, con todas las ocasiones que ha disfrutado, ¿cómo se explica usted que se haya escapado la victoria?
Hay preguntas que mejor no responder, yo pienso.
Question was...
solo se puede responder con preguntas. Puedo responder con preguntas. È penalti. È penalti. Entonces, me haces la pregunta la próxima vez que estamos juntos en Valdebebas.
Bueno, pues tiene tarea pendiente el compañero. Decía, no se escuchaba bien el audio del compañero, que todavía no había tenido la oportunidad de verlo en televisión. Es más, luego lo escucharemos. Algún jugador del Real Madrid también, hombre, no es que tenga dudas, todos entienden porque, por supuesto, comentaron la jugada en la caseta y Arbeloa les dijo que en ningún caso le tocó que era penalti, pero bueno, sí que comentó algún futbolista también algo parecido de que tenía que verlo por televisión, aunque en principio en directo les parecía que ni mucho menos fue penalti, que el contacto no fue necesario para pitar el penalti y que les perjudicó gravemente. Hablando de este detalle, de lo que significó Rocky, el penalti, de ese protagonismo que de alguna forma arruinó el partido del Real Madrid, le comentaba a otro compañero, momento también caliente en sala de prensa, si este era uno de sus peores recuerdos como técnico Champions. Recordemos que ayer celebraba 100 partidos, es el técnico más joven que alcanza esta cifra histórica.
He perdido semifinal con un gol que no es gol, que el balón no entra. Otra semifinal que Pepe ha roto la tibia y el peroné de Dani Alves. Tengo otras dos semifinales perdidas por penaltis. He tenido momentos mucho peores que este. He jugado en Barcelona una hora con 10 jugadores. Aquí jugué solo 20 minutos. Ha sido un partido que está considerado entre los aceptables, no los dramáticos.
De todas formas, como hemos escuchado al principio, no es la primera vez que este Rocky se cruza en el camino de Mourinho. De hecho, en la temporada donde Mourinho lo gana todo en el Inter, en un derbi de la ciudad de Milán contra el Milan, le arbitra a Rocky. Ese día el Inter gana el partido, pero se queda con 9, y ese día Mourinho sí que fumaba en pipa.
Sí, hay que decir que Mourinho tiene el convencimiento de que lo que pasó ayer con Rocky y el Real Madrid no fue casualidad. Vamos, tiene la certeza Mourinho, el técnico portugués del Real Madrid, de que Rocky le estaba esperando después de lo que pasó, de lo que aconteció en ese derbi que tú recuerdas que apuntas de enero de 2010, un Milan-Inter que acabó. Bueno, creo que el Inter con 9 jugadores y bueno, el detalle que le terminó de desquiciar a Mourinho fue que expulsara a su jugador, a Wesley Sneijder, por aplaudir al árbitro. Así lo vivía en su día Mourinho como técnico del Inter en una charla con los compañeros de la RAI.
Yo chiesto al señor Rocky per qué razón había expulsado Sneijder al mezzo tiempo. El señor Rocky me ha dicho: mister, si uno ti fa un aplauso dopo una decisione tua in panchina, se ti fa un aplauso di un modo ironico, qual è la tua reazione? Nessuna. Però è una vergogna. Io dico, è una vergogna. Non esco di qua molto felice oggi.
Gianluca Rocky, ya nunca olvidaremos ese nombre que ya está en el santoral de Mourinho junto a Obrevo, Stark, De Blecker o Busaka. Aquí hay tomate, está claro que no es la primera vez que Mourinho no sale bien parado con Rocky. Por eso hemos llamado a nuestro compañero de Mediaset en Italia, Nando Sambito. Hola, Nando, buenas tardes.
Buenas tardes a todos los oyentes.
¿Qué le pasa a Rocky con Mourinho? ¿O a Mourinho con Rocky también?
Bueno, protagonizó en sus días aquel partido al que tenéis referencia ahora. No solo expulsó a Sneijder, expulsó también a Lucio. Pero también hubo otros episodios con el Inter, por ejemplo, Inter-Nápoles, pero ya no estaba Mourinho. El Nápoles ganó 3-0 en San Siro y el marcador se abrió con un penalti que por una intervención fuera del área que acabó con la expulsión a Obi. Ni era falta y tampoco era expulsión y tampoco penalti. Pero yo creo que Rocky esta temporada aquí en Italia la está haciendo muy bien, o sea, está arbitrando bien. La pasada temporada no fue tan buena. Es un árbitro bastante fiable, lo que pasa es que cuando falla, falla de forma brutal. Aparte estos dos episodios que hemos analizado, recuerdo que en un partido Cesena-Lecce expulsó a un jugador equivocándose de su identidad. O sea, que había Nagatomo que hizo una falta, tenía que haber amonestado a Nagatomo. En realidad amonestó a Colucci, que ya había sido amonestado y fue expulsado. Si el Cesena no consigue ganar aquel partido, a pesar de quedarse en 10 por una injusticia, es el primer caso en Italia de que se va a repetir un partido por un error técnico del árbitro. Entonces, Rocchi es así, es un buen árbitro, pero cuando falla, falla de forma brutal. Yo no sé si hay rencor personal con Mourinho, con el Inter, eso no creo, porque me parece raro en un árbitro seguir así. Pero, de todas formas, yo recuerdo bien aquel partido contra el Milan, y la verdad es que también Mourinho protesta porque en el último minuto un jugador del Milan acaricia al árbitro y no le pasa nada.
No, yo es que, Nando, Rodri, no sé si hablamos de fútbol o de una cuestión personal de fútbol, porque el fallo, el error en un árbitro es humano, o de una cuestión personal. Yo no he podido contrastar la información, pero desde ayer, a propósito de esa relación, de esos desencuentros entre Rocky y Mourinho, incluso nos contaban una historia, ya te digo, Nando, que yo no he podido contrastar, pero coincidiendo con un partido europeo del Atlético de Madrid en Estambul, resulta que coinciden, compañeros cuentan, yo sigo tras la pista del compañero, no doy con él de momento, pero bueno, cuentan que coincidiendo en el hotel de concentración del Atlético de Madrid, al día siguiente pitaba Rocky un Galatasaray Atlético de Madrid, que el tal Rocky le vieron en el bar, entiendo yo, siguiendo un partido por televisión del Inter, exactamente frente al Chelsea, y que el propio Rocky con sus ayudantes celebraba los goles del Chelsea y también profería algún que otro insulto a la persona de Mourinho. No sé si este tipo de historias han llegado a Italia o se quedan aquí.
Sí, en su momento algo llegó de esto, pero nunca hemos tenido la prueba, no hemos podido contrastar, pero puedo entender que si un árbitro se lleva mal con alguien, luego no le guste que este pueda triunfar. Pero repito, la impresión que tenemos aquí nosotros es que es un buen árbitro, este año, esta temporada lo está haciendo bien, pero es que cuando falla lo hace de forma de escándalo, muy, muy brutal, vamos. Y eso, te digo, ha tenido sus más y sus menos con el Inter, sobre todo. Incluso en la etapa donde no estaba.
Pues nada, Nando, que estás en Bruselas, ¿no? Que fuiste a por el pase del Milan a octavos, lo has conseguido y además te encontraste con la noticia de que el yerno de Berlusconi se quiere ir del Milan.
Es que ayer, dentro de la euforia por el pase a octavos de todo el equipo del Milan, sale ahí a nuestros micrófonos Pato diciendo que él quiere jugar y que hablará con su representante, porque tiene claro que ya tiene muy poca salida en el Milan. Y está claro que es una situación.
¡Ay, que perdemos la cobertura, Nando!
Buscón, que manda en el club, no tiene una parte de mando.
Perdemos la cobertura con Nando Sambito, pero la noticia es esa. Nando, ayer, después del partido, se clasifica el Milan para octavos de final, va a ser segundo de grupo, y sale Pato diciendo que lo que quiere es marcharse del equipo, así que patata caliente ahora para el club, que ve como una de sus máximas estrellas se quiere marchar. Bueno, de fútbol, Nacho, también habló Mou, ¿no?
Sí.
Con cuentagotas, pero también pudimos rescatar algo, ¿no?, de lo que le pareció el partido.
Sí, él tenía ganas el cuerpo le pedía hablar de Rocky, del penalti, porque él entiende que mediatiza, que condiciona todo el partido, pero hablando de fútbol, por supuesto, hay que destacar y sacar pecho de esa primera media hora, 20 minutos primorosos de fútbol, presionando arriba, generando fútbol, ocasiones, llegadas, Di María, Alonso, Benzema, bueno, la mejor versión del Real Madrid quizás en Europa en esos 20-30 minutos de la temporada.
Mi equipo ha hecho un gran partido para mí. Partido para ganar, con 2-0 para hacer y para terminar con el partido. porque el partido estaba completamente controlado. Y después el City ha tenido una reacción, obviamente que la ha tenido. Nos han presionado ahí durante unos minutos y después llega el penalti y la expulsión que vuestro compañero todavía no ha visto en la tele. Y nosotros con 10 jugadores hemos sabido resistir bien, controlar bien el partido y empatarlo, porque a partir del momento que estás con 10 no puedes jugar para ganarlo, tienes que jugar para empatarlo y para terminar con la clasificación. Está terminado, estamos cualificados con un partido por jugar.
Pero para mí lo mejor de Mou, de su comparecencia de prensa, llegó justo al final. Bueno, lo mejor junto a lo de la rotura de TV Peroné de Alves, propiciada por Pepe, vino justo al final, en la última respuesta, que además es en inglés, habla de la situación de Roberto Mancini, se alegra Mourinho porque haya clubes que respaldan hasta el final a sus entrenadores, que cada uno lo entienda como quiera, luego lo analizaremos. Y también, como no, pullita final a la prensa, que pensaba que ayer se libraba, pero tampoco.
Sí, en este último testimonio que rescatamos de su comparecencia, que no tuvo desperdicio, a partes iguales, cañero y simpático también estuvo, la verdad, cañero, porque nuevamente él adiana la prensa, porque no le dejan trabajar a gusto, y luego también momento simpático, porque coincide, bueno, es una imagen muy habitual en sala de prensa, cuando comparece un técnico, le ofrecen una botellita de agua para que pueda refrescarse durante la comparecencia. En un momento de la comparecencia pierde el tapón, y al perder el tapón, bueno, luego al final acaba liando con el intérprete, vamos, que le echa la botella de agua por encima de la chaqueta. Así lo vivimos.
We knew from the beginning that the big team would be out.
Sabíamos desde el principio que un gran equipo se iba a quedar fuera en este grupo. Es bueno que sea el City.
Can work without any kind of problem.
Porque Mancini puede trabajar sin ningún tipo de problemas, pero porque si fuera Real Madrid, pienso que la prensa no me dejaría volver a Madrid. Risitas de Mourinho.
Y ahí se levanta, ¿no?
Se levanta.
Pasa por detrás del intérprete.
Chao. Just, la traducción.
Y le echa la botella por encima de la chaqueta.
Cabrón.
Bueno, no, como no, se diga, nada. Ese es el intérprete, sí, refiriéndose a Mourinho. Bueno, pues un momento simpático en el final de esa comparecencia de prensa. Posibles rivales del Real Madrid, ya sabe el equipo blanco que va a ser segundo. Primero, segurísimo, Manchester United. Es el único primero no español clasificado de momento para los octavos de final. Así que es único rival que le podría caer a ciencia cierta al Real Madrid. Y luego veremos qué sucede con equipos como Bayern, con equipos como Shakhtar, que lo tienen muy encarrilado también para ser primeros de grupo. O incluso luego Arsenal o Schalke o Porto o PSG. En fin, que esto ya van a ser los octavos de final. Lo que sabe el Real Madrid es que la vuelta la tendrá que jugar en territorio comanche.
Y una circunstancia que, bueno, en lo deportivo parece que le perjudica al equipo blanco, pero que en lo particular para Mourinho es talismán. En dos ocasiones, de toda su experiencia Champions, pasó como segundo la fase de grupos, con el Oporto en el grupo del Real Madrid y con el Inter en el grupo del Chelsea. Bueno, pues en esas dos ocasiones como segundo en octavo acabó levantando la Copa de Europa. Bueno, también sacaban su lectura positiva jugadores en zona mixta como Sergio Ramos y Pepe.
Bueno, yo no quiero estar a frisar el nombre del árbitro otra vez, pero podía ser siempre mejor.
Hombre, siempre te gusta ganar y nos hubiese gustado pasar, ¿no? La eliminatoria con una victoria. No ha sido así, pero sí que es cierto que siendo realista, pues el objetivo está cumplido. Ahora disfrutar y el último partido pues un poco más tranquilo.
No, porque un grupo completamente, extremadamente difícil, ¿no? Con grandes equipos, equipos que fueron campeones en sus países. Pero bueno, ser segundo, ser primero, yo creo que es lo mismo. Nosotros vamos a estar preparados para el equipo que toca a nosotros.
Bueno, pues así se toma el Real Madrid ser segundo. Ahora, Nacho, la próxima parada ya en Liga, el Villamarín contra el Betis, sábado 10 de la noche. Más secuelas en forma de futbolistas que vayan a llegar o no, alguno que salió dañado, o todos están bien para que jueguen.
En principio cuenta con todos Mourinho. Esta tarde regresan al trabajo, puerta cerrada a las 4 en Valdebebas, y bueno, tiempo hay para ver si hay consecuencias físicas en lo que se refiere al partido, a la exigencia del compromiso con el Manchester City, pero vamos, por esa parte no tiene por qué lamentar nada el equipo blanco.
Venga, pues le damos la última vuelta al partido de anoche en Manchester con el ángulo inverso. Saludo a Vicente García. Hola, Vicente, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y también a Guille Uzquiano. Hola, Guille, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal?
Bueno, seguro que visteis el partido de anoche, seguro que visteis la exhibición del Real Madrid en la primera parte, seguro que visteis también la exhibición de Rocky en la segunda, que ya digo, desde anoche o desde quizá un poco antes está en el santoral de Mourinho junto a los ilustres Sobre Boestar, De Blecker o Busaka. Yo os quiero preguntar si pensáis que el árbitro es la excusa para que el Madrid no ganara ayer o es la coartada perfecta para explicar que no lo hiciera.
Bueno, excusa no. Excusa no, evidentemente el resultado se vio alterado por una decisión errónea del árbitro, porque Agüero engaña perfectamente a Rocky, no sabemos si le engaña o es que Rocky le tiene manía a Mourinho y aprovechó la ocasión para pitar un penal, ¿no? Pero excusa no, volvemos a lo de todos los días, Rodrigo. El Real Madrid no tiene ese segundo recurso, esa pausa para parar el partido, para tocar, para que el otro equipo no tenga la posesión del balón suficiente como para dominar el terreno de juego. Y lo pasa mal, y ayer lo pasó mal, y eso que en la segunda parte tampoco es que el Manchester hiciera cosa, quitando esa parada nuevamente milagrosa de Iker Casillas delante del Kun, que es inexplicable, como no la hizo, el Madrid lo pasó mal después de haber tenido la oportunidad de cerrar el partido. Fue un poco un calco del partido del Bernabéu, ¿no? Donde el Madrid pudo en la primera parte haber incluso goleado al Manchester y no lo hizo, y luego en la segunda lo pasó mal. Pero es que, bueno, ya conocemos a Mourinho, ¿no? Parece que estos temas no le interesan, parece que le interesa más hablar de árbitros, de penaltis, de expulsiones, etcétera, y no hablar de que su equipo no tiene esa pausa, ese pozo que debería tener un gran equipo, y no solo ese ataque vertical, ese ataque frenético que parece que tienen prisa, ¿no?, por solucionar las cosas. Yo creo que no es excusa, desde luego.
Sí, yo estoy un poco de acuerdo con Vicente. No, a mí nunca me gusta personalizarme en los árbitros, aunque es verdad que ayer el árbitro perjudicó al Madrid, no solo por el penalti que no fue, sino por un montón de pequeñas decisiones que al final te van calentando. Vimos a Ronaldo desesperado porque Compani le hizo un par de bloqueos prácticamente que no se pitan. Bueno, eso no son decisiones graves en los partidos, pero al final van minando la confianza del jugador, ¿no? Pero es verdad que el Madrid, extrañamente, no sentenció, no aprovechó las ocasiones que tuvo. Normalmente dispara y luego pregunta, ¿no? El Madrid muchas veces sin jugar bien acaba metiendo dos o tres goles, y ayer fue lo contrario. El City le regala la primera parte con ese planteamiento de Mancini suicida, dejando a Touré muy solo en el medio. Entonces el Madrid, cuando recuperaba el balón, podía salir como le gusta, corriendo. Y en un 90% de los partidos el descanso hubiera ido 0-2 o 0-3 y partido resuelto. Es verdad que no lo hizo y luego al final acabó sufriendo. Era previsible que el City mejorara en la segunda parte con los cambios. Y es verdad que el Madrid se me echa de menos tener la pelota, ¿no? Que es extraño, con jugadores como Xavi Alonso o Modric en el campo no sea capaz de parar el partido y de dormir al rival, ¿no? De anestesiar al rival.
La pregunta es si es casualidad o es vicio adquirido ya que en partidos grandes, sobre todo en Europa, el Madrid en la segunda parte y con las cosas a favor, teóricamente, de un paso atrás, ¿no? No es la primera vez que le ocurre, le ha costado caro en alguna otra ocasión y ayer fue un poco lo mismo, ¿no?
Es que es el juego que quiere Mourinho. A Mourinho le gusta que el equipo contrario lleve el protagonismo, lleve la pelota y que el Madrid consiga golear al contraataque. La verdad es que si hacemos una visión, nos alejamos un poco y vemos el bosque desde lejos, la verdad es que la primera fase del Real Madrid no ha sido como en otros años, ¿no? Que ha dominado y que ha sido muy superior a todos los rivales. Lo ha pasado mal, el Borussia le ha dado dos buenos repasos. Contra el Manchester recordamos que en la ida ganó con una remontada de las épicas. Ayer empata allí en Manchester. La verdad es que no, quitando el partido de Ámsterdam, que fue un gran partido del Real Madrid, no lo ha pasado bien el Real Madrid en esta primera fase. Cierto es que era un grupo muy complicado, el grupo con el campeón alemán, con el campeón inglés, y que era un grupo complicado, pero no tiene buena pinta. No sé si ahora en las eliminatorias se le dará mejor, y lo que hablabais antes, yo no sé si es una ventaja casi ser segundo por cómo se está poniendo la cosa.
De todas formas, Vicente, es verdad que Mourinho juega esto, lo ha hecho en todos los equipos, le gusta salir a la contra, también por las condiciones del equipo, con Di María, con Ronaldo. El Madrid tiene que jugar así o está más cómodo así. unas declaraciones de Arbeloa al final del partido, que no sé si escuchasteis, diciendo que a él le liberan de toda responsabilidad defensiva, que el jugador de banda izquierda, en este caso Coentrao, tiene mucho trabajo porque por la banda izquierda no hay un interior que ayude, ¿no? Y ayer Maicon pudo subir mucho. Bueno, Ronaldo está liberado para, en cuanto recupere la pelota al Madrid, salir. Pero por eso extraña tanto el fichaje de Modric en verano, ¿no? Parece que con Modric, y además que le está dando mucha bola a Mourinho, lo que se pretende es un poco más tener el control de los partidos que el Madrid no tiene. Y es verdad que este partido recuerda a algunos que hemos visto ya, donde el Madrid se echa muy atrás y cuando no tiene necesidad, ¿no? Recuerdo el partido con el Bayern, donde al final fue eliminado en el Bernabéu, que se pone por delante del marcador y bueno, se echa atrás concediendo la pelota al equipo rival y dándole aire. Da la sensación de que si el Madrid seguía atacando en aquel partido o seguía atacando ayer, las ocasiones iban a llegar y probablemente la sentencia, ¿no?
Sí, pero tú fíjate el cambio que hace. Quita a Modric y mete a Callejón, luego mete a Ozil o a Kaká, que los tiene en el banquillo, que le dan muchísimo más poso al equipo, le dan muchísima más posesión y que le pueden habilitar esos balones a Cristiano o a Benzema, ¿no? Yo creo que es que quiere jugar así, le gusta jugar así, y no le gusta que Modric juegue como jugaba, por ejemplo, en el Tottenham, ¿no? Quiere que juegue así, quiere que no duerma el balón, que no sé, que es la manera en la que Mourinho quiere llevar este equipo, ¿no?
Iba a deciros, ¿os motiva algún rival en particular, ya pensando en octavos de final, ya que el Real Madrid está dentro?
Hombre, si no especialmente. La vuelta fuera de casa es un problema, aunque Mourinho ha demostrado cuando ha ganado la Champions que no le importa, ¿eh? Yo sí creo mucho en la ventaja de campo en las eliminatorias. El Madrid va a ser segundo y va a haber algún coco importante en el sorteo, pero también es verdad que siempre se cuela algún campeón de grupo, como será el Oporto, a lo mejor.
Aunque sí, un Schalke, ¿no? Quizá.
Un Schalke que al final queda por delante del Arsenal, pero hay equipos muy peligrosos por ahí, ¿eh? El Shakhtar Donetsk, del que no se habla mucho, es un equipo importante, el Manchester United va a quedar campeón de grupo. Yo, desde luego, Schalke o Arsenal, el que quede primero de ese grupo, me lo pido sin duda para el Madrid.
Sí, yo creo que esos dos le vendrían muy bien al juego del Real Madrid. Y lo que decía antes, yo no sé si que es haber sido segundo, porque según se están poniendo las cosas, vamos a ver cómo es la última jornada de la Champions, pero puede que haya casi más cocos en como segundos de grupo que como primeros,
No, incluso otros como terceros o incluso cuartos, porque el titular para mí de esta Liga de Campeones es que los ricos también lloran, Los que más se han gastado, los que más pasta tienen, los multimillonarios de verdad, son los que se están quedando fuera, muchos de ellos a las primeras de cambio.
Sí, yo lo ponía esta mañana en Twitter, tal cual, además, la felicidad no da el dinero, porque es curioso que Chelsea, a no ser que la Juve pierda en Donetsk, Manchester City y Zenit se van a quedar fuera con proyectos muy ambiciosos. Hay que recordar que el Zenit, que ha sido el ridículo de la competición, se gastó el último día 100 millones de euros en dos fichajes. Para mí es muy sorprendente. Y al final el PSG, que es el otro nuevo rico, se va a meter, pero tampoco ha hecho una buena Champions. Le ha tocado un grupo muy fácil.
Tengo, Rodrigo, muchas ganas de ver sacar Juventus, porque quiero recordar a los oyentes que el último partido de la fase de grupos de la Eurocopa.
Ay, que te perdemos, Vicente, perdemos esa comunicación, a ver si la podemos recuperar enseguida con Vicente García. Del asunto este, ya que es un poco más de colorín, Guille, que sé que te da bastante más pereza que hablar de fútbol, esto de la última respuesta de Mou ayer, lanzando un par de recados, uno yo lo interpreto como mensaje claro al club, ¿no? Diciendo que admira a los clubes que respaldan hasta el final a sus entrenadores, refiriéndose a Roberto Mancini y al City. Y luego también, bueno, pues el de la prensa, que es habitual, de si me pasa a mí lo de Roberto Mancini, la prensa no me deja regresar a España. Y luego la pregunta sin respuesta a Cristiano Ronaldo. Cristiano, ¿eres feliz? Y mutis por el foro. Sé que te da pereza, Guille, pero ¿tienes alguna reflexión en torno a esto?
Sí, que me da pereza, la primera reflexión, que viendo a Mourinho y su falta de respeto a los periodistas muy a menudo, es también una falta de respeto a los aficionados, Le vi en la rueda de prensa antes del partido, esa que tú dices no la vi, pero bueno, he leído algunas declaraciones, está permanentemente enfadado con el mundo, contestando mal, es un poco como Mancini, Mancini cuando mete el primer gol en Madrid tiene una risa irónica sobre su defensa, como diciendo, ¿qué habéis hecho, no? Estos entrenadores que están un poco por encima del bien y del mal, al final perjudican su imagen, pero también perjudican la imagen del club. Yo creo que Mourinho, con lo buen entrenador que es, que creo sinceramente que lo es, se equivoca en las formas continuamente. Ayer el Madrid hizo un buen partido, es verdad que lo acabó empatando, lo pudo perder incluso, pero yo creo que hizo un buen partido en un campo muy difícil. Y en vez de estar contento y orgulloso de sus jugadores, siempre está lanzando mensajes, creo que además premeditados, Él cuando sale a la rueda de prensa ya tiene muy claro lo que va a decir y lo suelta, le pregunten por ello, ¿no? Creo que perjudica mucho a la imagen del club, pero también a su imagen personal. Y con respecto a lo que estaba diciendo Vicente, que creo que era el partido ese del que se teme el apaño en la última jornada, el amaño, perdón, en la última jornada, no estoy tan convencido de que el Shakhtar salga a empatar, ¿eh? Así como la Juve sí que va a querer empatar para meterse, el Shakhtar es un equipo que está ya clasificado, que lo único que se juega es ser primero o segundo, y que creo que sus jugadores querrán exhibirse al mundo, a Europa. Es posible que salgan a ganar, así que espérate que el Chelsea de Rafa Benítez, ya nuevo entrenador, no se meta al final de casualidad en los octavos.
Vicente.
Sí, yo decía lo de la Eurocopa, porque acuérdate, Rodrigo, que lo que hablamos del biscotto durante un montón de días allí en Polonia, y bueno, ahora le toca a la Juventus, ¿no? Demostrar que quieren jugar juego limpio, que no quieren dejar una mala imagen, como decía Buffon, que se hartó de decirlo durante aquellos días. Y bueno, vamos a ver, ¿no? Porque si creo que con un empate, no sé, corregirme si me equivoco, el Shakhtar es primero y la Juventus segundo. Sí. Pues es que imagínate si vemos un espectáculo parecido al que vimos en el Mundial de España o a otros que hemos visto en la Liga Española, ¿no? De ninguno de los dos equipos que destacar y quedar empate a cero y de dejar al campeón de Europa por primera vez en la historia fuera de la Champions en la fase de grupos, ¿no?
Veremos a ver qué pasa, el desenlace, la primera semana, el primer miércoles y primer martes en el próximo mes de diciembre. Guille, Vicente, un abrazo para los dos, muchas gracias.
Muy bien,
un placer, como siempre.
Hablando de biscotos, Juan Mata, jugador del Chelsea, ha pasado por Madrid y nos ha dicho esto.
Espero que pase lo que pasó en la Eurocopa, que es jugar con las ganas de ganar, que es lo que siempre hay que hacer. Y en ese sentido creo que el Shakhtar es lo que va a hacer. Obviamente nos interesa que ganen para poder pasar como segundos de grupo y es nuestro interés, ¿no? Pero yo creo que no va a haber nada premeditado, por lo menos lo espero, no sería profesional.
Y ponemos en orden todo lo que se jugó ayer en el grupo C, Zenit 2, Málaga 2, los andaluces que ganaban 0-2 al descanso, al final empataron, pero les basta para pasar octavos como primeros. Este es su entrenador, Pellegrini.
Fue un partido en que tuvo dos tiempos muy claros, un primer tiempo donde pudimos establecer una superioridad en el marcador y en el juego, y un segundo tiempo donde lógicamente Zenit apretó y logró revertir un resultado que creo que lo habíamos conseguido muy justamente hasta ese momento.
Todo resuelto en este grupo porque el Anderlecht perdió 1-3 en casa contra el Milan. Los lombardos van a pasar como segundos. Además, en el grupo A, Dinamo de Kiev 0, Paris Saint-Germain 2 y Oporto 3, Dinamo de Zagreb 0. Franceses y lusos se van a repartir entre ellos las dos plazas para pasar a los octavos de final. Y en el grupo B, Arsenal 2, Montpellier 0 y Schalke 1, Olympiacos 0. Alemanes e ingleses, solo les falta saber el orden también de acceso a los octavos porque los dos seguirán adelante en la Liga de Campeones. Faltan 11 minutos para las 2, hasta aquí la Champions, ahora la Liga Europa.
Radioteléfono Taxi, con su flota de 3.100 vehículos, te asegura un servicio rápido y eficiente. Ahora con GoTaxi puedes pedir tu taxi en dos clics desde tu smartphone. Descárgala en www.rttm.es. Radioteléfono Taxi, 91-547-8200.
Los asados castellanos conquistarán Europa. Mesón El Segoviano, Castilla y su gastronomía en el centro de Madrid. Teléfono para reservas 91-501-2435. Nunca visite su web www.segoviano.es a la hora de comer o cenar. Y si lo haces, no lo dudes. Te esperan en la avenida Ciudad de Barcelona 108. El Segoviano, copatrocinador de la Euroliga en Onda Madrid.
Lo lamento, señora. Tengo que multarla. Ha aparcado usted en zona azul. ¿Por qué sonríe?
Agente, si el implante dental le hubiese costado solo 249 euros, ¿usted también sonreiría?
Implante dental a 249 euros y la mejor financiación. Infórmate en el 983-5010. Clínicas Dentix. Cuida tu boca y tu bolsillo.
Tafisa, más de 25 años sirviendo la mejor carne roja en grandes hoteles, restaurantes y asadores. Productos cárnicos y derivados en hospitales y colegios de toda España. con el reconocimiento que nos acreditan los más rigurosos controles de calidad del mercado internacional. Disponemos de las mejores carnes del mundo. Jafisa está en Madrid y su teléfono para contactos y pedidos es el 91 798 7186 y nuestra web www.jafisa.com.
¿Sabías que las calderas de condensación son más seguras y eficientes? Ahora, con el plan Renove de Calderas, recibirás un incentivo de 200 euros para sustituir tu caldera por una de condensación. Así ganarás en seguridad, ahorrando dinero y energía. Entra en cambiatucaldera.com e infórmate sobre el nuevo plan Renove de calderas de condensación. Comunidad de Madrid, la suma de todos.
No es por el chequeo gratuito de 30 puntos, no es por el 20% de descuento que hacen en mano de obra, aceite y filtros, tampoco por las tractoras de sustitución, ni porque te atiendan sin cita previa siempre que lo necesitas. Es por la tranquilidad de saber que tu vehículo MAN está en manos de los mejores. Comatra, 26 años al servicio del transporte. Estamos en Getafe, Azuqueca de Henares, en comatrasa.es y en Valdemoro, Comatra Ocasión, en el kilómetro 30-800 de la A4.
Si quieres renovar tu cocina, hazlo en Multicentro Ortiz, en la salida 53 de la M50 o visita su espacio de interiorismo en la calle Menorca 35 de Madrid. También puedes hacerlo desde casa en www.ortizcocina.es.
El partido de la una.
Hablamos del Atlético de Madrid, va a ser el plato fuerte en la programación deportiva de Onda Madrid esta noche desde las 9, arrancamos a las 7 y 5 como cada día con En Juego, pero desde las 9 ese partido penúltimo de la primera fase de la Europa Liga y el Atlético de Madrid está peleando codo con el Victoria Pilsen de la República Checa para ser el primero para acceder después a la ronda de 16avos de final de esta competición. He visto un dato esta mañana, Bonilla, que es verdad que se repite cada vez que juega en casa el Atlético de Madrid en Europa, pero no deja de ser tremendo. Lleva casi 2 años desde aquella noche contra el Aris, el Atlético de Madrid, sin perder un partido en casa en Europa.
Sí, y eso quiere decir que la racha es tan por algo y que las cosas están haciendo bien. Es verdad que esa racha tan positiva de partidos ganados en Europa se truncó en Coimbra ante la Académica, pero no es menos cierto que en el Vicente Calderón, como tú bien has comentado, casi 2 años el Atlético de Madrid lleva sin perder un encuentro en competición europea.
Pues que siga la racha en el día de hoy. No es el rival que más apasiona. De hecho, además, es un partido que para ellos no tiene absolutamente ninguna importancia porque están fuera de cualquier posibilidad de seguir adelante en esta competición. Pero bueno, es el mismo aliciente, ¿no?, que le estamos encontrando a la Europa Liga desde que ha arrancado este año, que es ver a los que no juegan nunca, ver a Senjo en la portería, ver a los Domingo Cisma, ver a los futbolistas menos habituales y en esta ocasión también al Cebolla, ¿no?, que este sí que es importante para el Cholo y que va a estar otra vez en el equipo después de haber resuelto sus últimos problemas físicos.
Sí, lo cierto es que, como viene siendo habitual, se han quedado gente fuera de la convocatoria, gente muy importante que juega domingo tras domingo, pues caso de Godín, de Felipe, de Falcao, de Arda Turán, de Gavi o de Juanfran, y es bueno ver in situ pues a otros futbolistas, el caso del Cebolla Rodríguez, caso de Emre, caso de Coque, de Adrián, de Diego Costa. El otro día el partido de Diego Costa fue realmente bueno en los segundos 45 minutos que disputó ante el conjunto del Granada, otros hombres en defensa menos habituales, es decir, que sí hay alicientes, pero tampoco nos vamos a engañar, el Hapoel ahora mismo no es rival para el Atlético de Madrid. Se hablaba en el día de ayer mucho de la efectividad. Lleva 3 o 4 encuentros consecutivos Falcao sin anotar un gol. Eso a Diego Pablo Simeone no le preocupa para nada.
Bueno, creo que los partidos que no hicimos goles fue con Valencia y Académica. Después hemos convertido en casi todos. Somos el tercer equipo que más goles hace. Creo que la aportación de Arda Turán con 4 goles es algo fantástico que nos está pasando. Que haya llegado Coque al gol, que haya llegado Raúl al gol, que Adrián haya vuelto al gol hace un partido atrás en Liga, nos genera no tener que depender siempre de Radamel, y eso es un punto positivo para el equipo. Necesitamos evidentemente tener un poquito más de volumen de juego en algún pasaje del partido, y eso nos va a hacer evidentemente tener más tiempo para que Radamel pueda estar más cómodo dentro del área.
¿Cómo suena entonces ese 11, Bonilla?
Pues Asenjo en portería, Silvio Cata, Pulido, Domingo Cisma, Mario Emre, Adrián Coque, Cebolla, Diego y Diego Costa. Ese puede ser el 11. Puede también que entre Thiago en el medio del campo, pero habida cuenta de que Thiago va a ser titular el próximo fin de semana ante el conjunto del Sevilla, pues tal vez no juegue todo el partido, y si juega, tan solo hará algunos minutos.
Vienen 300 israelíes, y en el otro partido, en Portugal, Académica de Coimbra, Victoria Pilsen, los checos también buscan el liderato y para eso necesitan también ganar en tierras portuguesas, aunque la Académica todavía está apurando opciones también de intentar colarse en la siguiente fase. Cualquier parecido del Calderón esta noche con el domingo seguro que va a ser pura coincidencia. El partido gordo, gordo de verdad, el primero de la serie que tiene el Atlético de Madrid, es el del Sevilla. Sabe Simeone, sabe el Atlético que Negredo fuera... Lo sentimos mucho por Álvaro Negredo, pero seguro que es un alivio
también.
Para Medel también, está sancionado. Seguramente su puntal en medio campo y su puntal arriba, ¿no? Con lo cual, por ahí la cosa se le pone bien al Atlético de Madrid. Lo que pasa que sabes, Bonilla, que el Sevilla viene crecido después de meterle 5 al Betis en el derbi. Esto uno nunca sabe si es bueno o malo, porque a veces, cuanto más te pavones, más rápido puedes caer o te meten el pecho para adentro. El caso es que Del Nido, que cuando la cosa va bien suele salir en público a decir cosas, ha dicho esto.
Yo les pido a mis jugadores públicamente que esa actitud del domingo la tengamos igual en el Vicente Calderón y la volvamos a tener aquí y que no falle más hasta final del campeonato. Ya no podemos fallar más para conseguir los objetivos que nos hemos marcado.
Le deseamos de corazón a Del Nido que falle el Sevilla todavía un día más y que sea en el estadio Vicente Calderón. ¿Algo más, Bonilla?
Pues que arbitra un sueco, Martin Hansson, esta noche el partido en el Calderón a las 9:05 de la noche.
Gracias, Boni, buen partido.
Hasta luego, gracias.
Hoy a las 7 juega el Levante contra el Helsingborgs. Su entrenador está casi dentro con su equipo, le basta hacer lo mismo que haga el Twente en el otro partido contra el Hannover. Este es Jim.
Sabemos perfectamente que va a ser complicado, pero con la ilusión que venimos haciéndolo en el campeonato y cambiando ese chip que cambiamos cada 4 días después de jugar en la Liga, y pues no puede ser de otra manera también que queremos superarle, por supuesto. Que esta competición es para disfrutarla, que estamos, pues bueno, un paso de hacer o de volver a hacer historia clasificándonos. Sabemos que va a haber mucha adversidad, pero bueno, por lo menos vamos a intentarlo.
Solo 2 minutos para las 2 de la tarde. El Getafe se entrena por la tarde, ¿no, Quique? Y ahí empezaremos a saber qué está tramando Luis García para visitar al Español, ¿no?
Así es, el conjunto azulón se ejercitará esta tarde a las 5 en el Coliseum Alfonso Pérez, en su segundo entrenamiento de la semana de cara al partido que le enfrentará el domingo a las 12 al Real Club Deportivo Español. Un Real Club Deportivo Español que se encuentra en plena crisis deportiva e institucional, con ese nuevo presidente y toda la movida que hubo el lunes en esa asamblea del Español, y 2 bajas importantes como Sergio García y Héctor Moreno, que están sancionados por el comité de competición. Al Español le han caído 4 partidos y al mexicano otros 2. Y bueno, superados ya los problemas de Rafa, después de sufrir un edema en su rodilla izquierda en el derbi contra el Atleti, la única baja con la que cuenta Luis García es la del central David Abraham, que sigue recuperándose de su rotura en el recto femoral anterior de su pierna derecha.
A ver qué hace Luis García, ¿no? Porque cambió medio equipo para el último partido en casa, después de las últimas derrotas, consiguió ganar el otro día, a ver si sigue con los cambios o vuelve a confiar en ese 11 que le proporcionó los 3 puntos el pasado fin de semana. ¿Algo más, Quique?
Bueno, un último apunte, que la plantilla, después de ese entrenamiento, como hemos dicho, a las 5 de la tarde en el Coliseum Alfonso Pérez, está prevista una cena a la que acudirán, como hemos dicho, la plantilla y todo el equipo técnico.
Pues nada, que les aproveche. Gracias, Quique.
Nada.
Van a ser las 2 de la tarde, vamos a irnos al boletín informativo de Onda Madrid. En 5 minutos regresamos para hablar del Rayo, para hablar con un futbolista muy querido aquí en Madrid y que lo ha pasado mal en las últimas semanas. De baloncesto vamos a hablar también, y alguna cosa más hasta las 2:30 todavía, mucho tiempo por delante, aquí en el Partido de la Una.
Son las 2.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenas tardes. La Fiscalía va a solicitar la imputación de 6 personas más en la investigación del caso Madrid Arena, entre ellas el exdirector gerente de Madrid Espacios y Congresos, la empresa que gestiona el pabellón o gestionaba el pabellón donde murieron 4 jóvenes. El vicealcalde de Madrid, Miguel Ángel Villanueva, ha manifestado su respeto por la decisión del fiscal, ha defendido a la regidora por su gestión en el caso y ha reiterado que no se hace responsable de los actos de Miguel Ángel Flores porque solo, ha dicho, es un conocido. Palacio de Cibeles, Mar García, buenas tardes.
Buenas tardes. Pues no ha habido respuesta del Gobierno a las últimas decisiones de la Fiscalía sobre el Madrid Arena. Sí hemos visto comparecer al vicealcalde Miguel Ángel Villanueva. No lo había hecho desde el viernes posterior a la tragedia. Ha explicado que se ha contratado un gabinete privado jurídico porque el proceso exige un especialista en penal y los 26 abogados que tiene el Ayuntamiento lo son tan solo de contencioso administrativo. Sobre su relación con el empresario Miguel Ángel Flores, dice que no se puede hacer responsable de las actuaciones irregulares que puedan cometer conocidos y que nunca ha tenido relación profesional con él.
Lo más importante no es si yo he tenido una relación de conocimiento con una persona que ha ostentado esos cargos de responsabilidad en la Ciudad de Madrid durante estos años. Lo más importante es que mientras que yo he sido delegado de Economía y Empleo, y mientras que he sido vicealcalde y soy vicealcalde de esta ciudad, ningún área dependiente a mi cargo ha realizado contratación alguna con las empresas que están asociadas a este señor.
El vicealcalde añade que desconoce si puede haber más destituciones en el Gobierno o en miembros de altos cargos referidos al Madrid Arena. Sobre las 2 últimas de Madrid Espacios y Congresos, dice que son por falta de confianza y dice Miguel Ángel Villanueva que no son por el contrato firmado que afecte al caso de la tragedia, simplemente porque no comunicaron a la alcaldesa que ese documento se había firmado. El vicealcalde defiende la transparencia y a un Gobierno que dice ha dado la cara.
Gracias, Mar. Según un informe de la OCU sobre las listas de espera en la sanidad española, en Madrid se tarda en lograr una primera consulta 29 días, mientras que de media en España se tarda 47. Y en el caso de la primera prueba diagnóstica, mientras que en Madrid se tarda 38 días, en España de media 54. Desde 2004, las listas de espera se han reducido en Madrid un 58% frente a un 25% en España. La Comunidad de Madrid destaca la calidad de la sanidad pública madrileña. Real Casa de Correo, Raquel Ruiz, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Satisfecho el Gobierno regional con el informe de la OCU que viene a refrendar la teoría del Ejecutivo madrileño, y es que nuestra comunidad cuenta con una de las mejores redes sanitarias. Ese informe, según el portavoz Salvador Victoria, confirma que las políticas puestas en marcha aquí en la región han dado sus resultados.
Han apostado por una reducción ejemplar en la lista de espera quirúrgica, que han permitido pues la puesta en marcha de programas específicos de reducción de la lista de espera quirúrgica, y que por supuesto también pues a eso hay que sumarle por una parte la disponibilidad del profesional sanitario, que ha permitido esa reducción espectacular, y por otro lado pues la puesta en marcha lógicamente de 12 nuevos hospitales, que ha permitido que la atención sanitaria en la Comunidad de Madrid sea ejemplar.
Y esta calidad, dice Victoria, se mantendrá en el futuro porque independientemente del tipo de gestión que se aplique en los hospitales, los madrileños no lo van a notar, no van a notar diferencias en la asistencia, y el ejemplo, según Victoria, lo tenemos en los hospitales donde los servicios ya están externalizados.
Gracias, Raquel. La operación Emperador se puede venir abajo. La Audiencia Nacional se ha visto obligada a dejar en libertad a uno de los responsables de la red de blanqueo de capital y muy posiblemente tenga que hacer lo mismo con el cabecilla. Lupe Ortiz, buenas tardes.
Buenas tardes. Así es, Cayán, uno de los detenidos en esa operación Emperador, tendrá que ser puesto en libertad. Lo ordena la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional. El motivo es una prórroga inadecuada de la situación de prisión provisional más allá de las 72 horas que marca la ley. La detención de Yang se produjo el 16 de octubre y declaró ante el juez Fernando Andreu el 20 de ese mismo mes. Hasta ese momento Yang estuvo en dependencias policiales, pero según recoge la decisión de la Sala Penal, no se practicó ninguna diligencia antes de ser enviado al juez. Entiende la audiencia que fue ilegalmente privado de libertad y ordena que salga de prisión. El juez podrá imponerle algún tipo de medida cautelar siempre que no sea volverlo a enviar a la cárcel. Esto puede afectar, como dices, a otros imputados que fueron detenidos ese mismo día, entre ellos al cabecilla de la red fraudulenta que se está investigando, al empresario chino Gao Ping.
Onda Madrid, servicios informativos.
tráfico.
¿Cómo se circula esta hora por las carreteras de Madrid? DGT Carlos García Nuño, buenas tardes.
Buenas tardes, a esta hora sin incidencias. Afortunadamente en las principales carreteras de la comunidad se puede circular a esta hora con normalidad. De momento y según los datos que manejamos no hay ningún tipo de problema. Nieve Blanco, circulación fluida.
Y en el interior, Ayuntamiento, Javier Leralta, buenas tardes.
Hola, buenas tardes también. La situación circulatoria es muy tranquila en estos momentos. No hay novedades, bien la circulación en la M30, en la mayoría de las entradas, con un poco más de intensidad el primer tramo de la Avenida de América en ambos sentidos. Y en el centro de la ciudad, la única ruta complicada, congestionada, es la calle de José Abascal. Tráfico muy lento en el tramo más cercano al Paseo de la Castellana.
Así terminamos este resumen de noticias. Volvemos con más a las 2:30. Siguen con Rodrigo de Pablo y el Partido de la Una.
Servicios informativos de Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
Onda Madrid.
El Partido de la Una. Con Rodrigo de Pablo.
Seis minutos sobre las 2:00 p.m. Seguimos adelante en el Partido de la Una. Ahora para hablar del Rayo Vallecano. Acaba de regresar Antonio Morillo del entrenamiento franjirrojo. Entrenamiento habitual, con comparecencia de prensa habitual, en esta ocasión de Delibasic, y luego ha aparecido por ahí el presidente también, al que vamos a escuchar después del delantero centro del equipo vallecano. ¿Qué tal ha ido la mañana, Antonio?
¿Qué tal, Rodri? Pues ha sido entretenida e inesperada, porque no contábamos con esa presencia en la sala de prensa del presidente Raúl Martín Presa. Por lo tanto, ha sido una mañana bastante movidita en la ciudad deportiva. Como has dicho, entrenamiento a puerta cerrada, pensando en ese partido del próximo sábado, 4:00 p.m, frente al Mallorca en el estadio de Vallecas. Un entrenamiento que ha trascendido con total normalidad. Dani, que se retiraba ayer con un golpe en la nariz, ha podido ejercitarse sin ningún problema con el resto de sus compañeros. Por lo tanto, la normalidad y la tranquilidad dentro de lo que cabe, la nota predominante en la mañana de hoy en el Rayo Vallecano. Ha comparecido posteriormente en rueda de prensa el delantero serbio Andrija Derivasic, que ha dado un repaso a la actualidad del Rayo y se ha referido a esa derrota por 4-0 del pasado lunes en Anoeta. Para Derivasic no hay excusas.
Cuando se pierde 4-0 no hay muchas excusas. Hemos estado mal todos. Lo que ha empezado el partido, lo que ha entrado desde el banquillo, y no se salva nadie.
Con respecto al partido del próximo sábado frente al Mallorca, Paco Gémez, que va a tener que reconvertir la defensa de nuevo, no están ni Casado ni Gálvez, que cumplen ciclo de tarjetas, tampoco estará casi con toda seguridad Rodri. Por lo tanto, Delibasic dice que son bajas importantes y serias en esa defensa que tanto está renqueando en este comienzo de temporada, pero que no va a interferir, según su punto de vista, ni lo más mínimo en los planes de Paco Gémez.
Es una baja importante del equipo, pero está el chaval Nacho que lo está haciendo bastante bien. En la Copa contra Las Palmas jugó ahí y creo que puede jugar sin problema. Es un puesto, bueno, bastante complicado, y nosotros ya llevamos años sin tener recambio para Casado.
Y tiene la costumbre el presidente del Rayo Vallecano, una vez a la semana, una vez cada dos semanas aproximadamente, le gusta pasarse por allí para explicar de viva voz algunos de los nuevos proyectos o nuevas ideas o nuevas iniciativas del club. Lo que pasa que, claro, ya hay que aprovechar y preguntarle por otras cosas, porque, por ejemplo, está dentro de la afición del Rayo Vallecano la inquietud de saber si se va a fichar o no, sobre todo viendo el funcionamiento defensivo en algún partido del equipo. Quizá la puerta abierta para algún refuerzo en el mes de enero está ahí, ¿no, Antonio?
Sí, ha aprovechado su comparecencia en rueda de prensa para promocionar ese pack de Raúl Martín Presa para los abonados, que pueden llevar una amistad para el partido frente al Mallorca por tan solo 9,95 € la entrada, y luego hay otro pack que son para los partidos frente a Mallorca, Zaragoza y Las Palmas para los abonados por tan solo 24,95. Ha aprovechado y ha dado un repaso a la actualidad del conjunto de la Franja Roja, y como bien has dicho, se le ha preguntado por los posibles refuerzos en el mercado invernal. Raúl Martín Presa está contento con la plantilla, pero no descarta la llegada de futuribles jugadores.
Dependerá de las oportunidades que haya y de las necesidades que tenga el entrenador y considere la dirección deportiva. No nos cerramos a nada, y si es necesario, pues será, y si no, pues no. Ahora creo que tenemos una buena plantilla. Hemos hecho partidos muy buenos, los hemos combinado con con alguno no tan bueno, pero bueno, esas son decisiones técnicas.
Tema horarios. Paco Gémez se ha ido quejando a lo largo de las últimas semanas de los horarios convulsos que le han tocado al Rayo Vallecano, y Raúl Martín Presa, al ser preguntado también por dichos horarios, pues también mostraba su malestar.
Ahora tenemos tres partidos en 6 días y después tenemos 10 días de descanso. Quizás eso también nos daña a la preparación deportiva de los encuentros. Pero bueno, desgraciadamente son las normas de la liga que hay y es a lo que pertenecemos. También por la contra, pues tenemos unos contratos de televisión mejorado y son las condiciones que están pactadas y por lo tanto hay que asumirlas, pero al final es un poco el azar. Esperemos que el azar en los siguientes partidos pues tengamos más porcentajes de partidos en fin de semana.
Me parece pertinente la observación. Creo que el Rayo Vallecano está siendo dañado sistemáticamente por los horarios, por jugar lunes, por jugar viernes. Ahora creo menos en el azar. Yo creo que aquí de azar hay poco y me parece que el presidente lo sabe también. Otra cosa es que lo pueda decir.
Sí, lo ha suavizado un poquito con ese azarismo que le ha dado, ¿no? Bueno, Rodri, entrenamiento mañana del Rayo a partir de las 4 de la tarde, a puerta abierta. Último entrenamiento antes de ese choque trascendental, 4 de la tarde del próximo sábado, Rayo Vallecano-Mallorca.
Gracias, Antonio. Buen fin de semana, ¿eh?
A ti, Rodri. Un abrazo.
Piensa en una playa desierta. Añádele un mar infinito al fondo. Así, muy bien, con sus olas. Leyendo sin prisas alguna buena historia. Mientras me tomo un té helado.
Hay planes que son sencillamente perfectos. Como los planes de pensiones de Bankia. Con las mejores condiciones para hacer realidad el futuro que imaginas. Y además, regalos hasta el 31 de diciembre. Tú decides qué plan te apetece más. Bankia. Consulta condiciones en bankia.es.
En Comatra adelantamos la Navidad con la campaña Ofensiva 2012 y con el 1...
Distribución Volkswagen Caddy de 379 euros.
Con el 2...
Cambio de aceite con 15% de descuento y mano de obra a 39 euros.
Y además chequeamos gratis más de 15 puntos de tu furgoneta. Comatra, el primer concesionario Volkswagen exclusivo de furgonetas. Comatra, mantenemos tu negocio en movimiento. Visítanos en Getafe y en comatrasa.es.
Disculpe, señor. Su vuelo se ha vuelto a cancelar. Otra vez. ¿Puedo preguntarle por qué sonríe?
Si el implante dental le hubiese costado solo 249 euros, usted también sonreiría.
Implante dental a 249 euros y la mejor financiación. Infórmate en el 983-5010. Clínicas Dentix. Cuida tu boca y tu bolsillo.
Porque no todas las lentes progresivas son iguales.
Óptica Roma y Varilux vuelven a hacer historia con Varilux S4D.
Rompe los límites y disfruta de la última tecnología en lentes progresivas.
Confía en Óptica Roma y en sus nuevas lentes progresivas Varilux. Óptica Roma en la plaza de Manuel Becerra 18 y ópticaroma.com.
El partido de la una.
Montakit patrocina en Onda Madrid el deporte modesto de la comunidad. Montakit, todos los componentes para el fabricante y profesional de cocinas y baños, más de 200 diseños en puertas y encimeras. Visítanos en www.montakit.com.
Hablamos de la Liga Adelante, que hay que ir calentando ya los motores de la jornada número 15. David Aguilar Amat, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Rodri. El Alcorcón se entrena hoy y lo volverá a hacer mañana para preparar el partido que le enfrenta el domingo a partir de las 5 de la tarde ante el Jerez. Los de Bordalás tendrá todos sus hombres disponibles para intentar derrotar al conjunto jerezano. En el Jerez juega un jugador que apreciamos mucho en Onda Madrid, llamado Rafa García.
Y que además creo que nos está escuchando a esta hora y vaya susto nos dio. Hola Rafa, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
¿Cómo estás? Eso lo primero, primerísimo.
Pues muy bien, entrenando fuerte y nada, poquito a poco cogiendo la forma para cuando llegue el míster, pues empezar a jugar.
Hace un mes largo, ¿no? Fue a principios de octubre cuando nosotros aquí nos enteramos en forma de teletipo que de momento tenías que aparcar el fútbol por un control, una revisión médica y algo que habían encontrado en tu corazón, ¿no?
Sí, algo que digamos, no les cuadraba y ante eso pues decidieron curarse en salud y de forma preventiva, como tú has dicho, pues parar hasta saber qué es lo que era. Gracias a Dios, pues mira, se ha quedado en un susto y ya llevo un mes entrenando y ya te digo, pues intentando cada día exprimirme al máximo para... para ponerme al 100% cuanto antes y que el míster pueda contar conmigo.
Qué alegría poder hablar ahora contigo, además, antes de un partido en el que a lo mejor podrías incluso reaparecer tan poquito tiempo después de esa mala noticia. Pero qué palo, Rafa, cuando llega el médico del club, te dice eso, ¿no? Y ahí uno se come mucho la cabeza. ¿O cómo afrontaste aquella situación?
Pues hombre, te comes mucho la cabeza, pero lo primero que pensé, y la verdad que cuando me lo dijo, pues bueno, mi reacción sí fue tranquila y le extrañó mucho al doctor, que lo primero que pensé es que, bueno, gracias a Dios no me lo ha tenido que decir en una sala médica o que me hubiese pasado algo grave para que lo tuviesen que detectar. Gracias a Dios, pues bueno, me dieron cuenta antes de tiempo sin saber qué es lo que era y no tuvimos que, digamos, alarmarnos por nada que me pasase en el campo, ni desmayar ni nada de eso. Entonces, pues bueno, lo primero que pensé es que gracias a Dios me lo están contando la cara y no me ha tenido que pasar nada grave para que ellos se den cuenta.
Sí, porque
entonces, pues bueno,
tú nunca tuviste ningún desvanecimiento ni nada, ¿no? Fue simplemente un examen rutinario, ¿no?
Sí, no he tenido ningún síntoma, ningún mareo ni nada. Un examen, una prueba de esfuerzo típica de pues antes de firmar un contrato de, vamos, firmar el contrato de cesión y demás, pues la que me practicaron aquí fue donde el doctor, un cardiólogo de aquí, pues detectó algo que bueno, que le extrañaba bastante y ante eso pues decidió hacer más pruebas y al ver que todo seguía igual, pues decidió, pues mira, de manera preventiva, pues dejar de entrenar para saber cuánto antes qué es lo que era y quedarnos todos tranquilos.
¿Y desde entonces controles mil o simplemente ha sido un poquito de reposo y un control un poquito más adelante y ya a funcionar?
No, hemos estado durante este mes atrás pues haciendo todas las pruebas para quedarnos tranquilos. Al final, pues mira, se ha quedado en un falso positivo, como los médicos le llaman, y a partir de ahí nada. No me han dicho que tenga que volver de aquí a un mes, de aquí a 6 meses, simplemente que bueno, que disfrute, que juegue y que haga lo que más me gusta.
Y luego la mente teje muchos miedos en este tiempo de inactividad, de pensar en todo, supongo, ¿no? Cuando se acerca el momento de volver, ¿hay algún miedo por ahí que, aunque te hayan dicho que ya está todo bien, pero hay algún miedo latente o tú eres de los que directamente te liberas de cualquier atadura, de cualquier temor?
Ha sido como tú dices ahora al final. El hecho de que el doctor, y tal como están estos temas que están tan sensibles, me diga que puedo jugar con total garantía, pues eso ha hecho que esté, vamos, que no tenga ningún miedo, no tenía ningún síntoma. Entonces, pues bueno, se han juntado esas dos cosas y la verdad que del primer momento sin ningún síntoma, sin ningún miedo y sin nada que a lo mejor te haga de refrenarte un poquito a la hora de entrenar. Entonces, pues bueno, al 100% y ya te digo, coger la forma cuanto antes para estar listo.
¿Te ha servido este tiempo para notar el calor de la gente de forma más cercana, más intensa, que si no hubiera ocurrido nada?
Pues sí, la verdad que del momento que salió la noticia, ya te digo, el apoyo ha sido constante, tanto de Madrid, como de Ciudad Real, que es de donde yo soy, como de aquí de Jerez. Entonces, pues bueno, agradecido, y yo creo que dar las gracias es poco, porque la verdad que han estado muy pendientes todo el mundo y el apoyo ha sido algo inconmensurable.
Qué bueno sería, ¿no? Venir al Corcón este fin de semana, desplazamiento fácil para tu gente de Ciudad Real, para tu gente del Rayo, ¿no? Para tu gente que ha coincidido contigo en Getafe o en la cantera del Real Madrid. Sería un lugar inmejorable, ¿no? Para volver a calzarte las botas.
Pues la verdad que sí, pero bueno, de momento quedan los días por delante y hay que entrenar fuerte, ya te digo, intentando que sea lo antes posible. Yo espero que sea este y sobre todo, pues mira, ser contra un rival de Madrid, que la verdad es que está haciendo las cosas bien, es un buen rival y va a ser un buen partido y bueno, intentar salir y aportar todo lo que tenga para que el Jerez sirva estos puntos, que eso es lo más importante.
¿Ves posibilidades al Alcorcón de subir el año que viene a Primera División?
Pues hombre, es un equipo que lleva 2 años, desde que ascendió, lleva 2 muy buenos años en la Segunda División. El primer año, pues mira, no pasó apuros y estuvo todo el año muy muy tranquilo. El año pasado jugó playoff y mira, este año ya desde el inicio de la Liga está ahí. Entonces, pues mira, yo creo que si no sube va a ser uno de los candidatos seguros.
Vosotros estáis ahí a 6 puntos ahora de los alfareros. Vosotros ahí en Jerez ya sabéis lo que vais a hacer este año. Si vais a ser carne o pescado, ¿para qué vais a luchar, a pelear este año? ¿O la segunda está tan apretada siempre que hasta que no queden 10 jornaditas uno no se lo puede plantear?
Pues es que lo que tú dices, la segunda está tan apretada y es tan larga y es tan competitiva que bueno, te planteas muchas cosas a primera temporada y luego resulta que no es lo que es. Entonces te da mucho tiempo a poder estar arriba, poder estar abajo, volverte a reengancharte y si te descuidas volver a pasarlo mal y tener que esperar al final de temporada. Nosotros, más que nada, el objetivo a largo plazo, lo que nos estamos planteando es partido a partido. Entonces, cuando lleguen 10 las 10 últimas jornadas, que no tengamos que pasar apuros y que podamos soñar por algo bonito. Pero ya te digo, partido a partido, porque lo que nos va a hacer es estar tranquilos y no hacer las cuentas de la lechera, que luego al final de la temporada nunca salen y al final se pasa mal.
Es lo que tiene la segunda. Decía Ángela que la segunda, ni la Bundesliga, ni la Premier, ni la Liga Española en primera, ni nada. Que la más difícil por competida era la segunda división. Que tan poquitas distancias, con tantos clubes, no había ninguna otra competición del universo. Pues nada, Rafa, que de verdad que es un gustazo hablar contigo, que nos alegramos un montón. Ojalá que vengas por aquí este fin de semana y si no, con paciencia, que ahora tampoco es cuestión de correr. Un abrazo muy fuerte y de verdad que nos alegramos, ¿eh?
Muy bien, un abrazo a vosotros, muchísimas gracias.
Rafa García, que afortunadamente está para volver a jugar al fútbol y seguramente sea este fin de semana en Alcorcón. Juega el Alcorcón contra el Jerez, el Castilla recibe al Numancia. ¿Alguna novedad del filial del Real Madrid, David?
Sí, estarán todos disponibles salvo Morata y Nacho, que como es habitual irán con el primer equipo. Y nada, el Castilla intentará cortar la racha de 5 jornadas sin ganar e intenta subir puestos en la clasificación.
Montaquit patrocina en Onda Madrid el deporte modesto de la comunidad. Montaquit, todos los componentes para el fabricante y profesional de cocinas y baños, más de 200 diseños en puertas y encimeras. Visítanos en www.montaquit.com.
Apuntad, hotelminuto.com. ¿Lo habéis probado ya? En hotelminuto.com tienes hoteles de 3 y 4 estrellas a 34 y 39 euros para dos personas durante todos los días del año. Hotelminuto.com es la web especializada en reservas de último minuto. Son los precios más baratos del mercado. Recuerda, hotelminuto.com. 902-323-325.
¿Por qué renueva tu carnet.com? Porque nos ocupamos de todo lo necesario para la renovación de tu carnet. Por nuestros 6 centros, horario ininterrumpido. Aprovecha tu hora de comer hasta sábados por la mañana. Pide cita previa en el 91-415-0708 y obtendrás un 10% de descuento. Renuevatucarnet.com.
Terrazas, solados, cubiertas, impermeabilizaciones, tejados, goteras. Reparatec, 912-1110. Teléfono gratuito. Más de 22 años de experiencia. Certificados por la Cámara de Comercio. Garantizamos sus trabajos hasta 12 años y ofrecemos financiaciones adaptadas a sus necesidades. www.reparatec.com. 912-1110. Reparatec. No le fallaremos.
Proteja su hogar o negocio con Coesegur, su compañía española de seguridad. En Coesegur llevamos más de 25 años ofreciéndole la más avanzada tecnología en alarmas y seguridad integral. Entre en coesegur.com o llame al 902 11 77 99. 902 11 77 99. Coesegur, alarmas de calidad, alarmas que funcionan.
El partido de la una.
Por el baloncesto lo he hecho todo. He sido árbitro, he sido anotador, he escrito un blog. Esa actitud. Prácticamente es que me faltaba rodar un anuncio y aquí estoy.
Esto es Actitud Azul. Hacer que las cosas sean posibles. Endesa. Luz, gas, personas. Empresa colaboradora de la Copa del Mundo de Baloncesto 2014.
Tony Romas patrocina la información de baloncesto en Onda Madrid. Celebra el 40 aniversario de las mejores costillas del mundo en los más de 10 restaurantes Tony Romas de la Comunidad de Madrid. Busca el más cercano en www.tonyromas.es. El sabor más americano con el baloncesto de Onda Madrid.
Mañana tenemos Euroliga, recibe el Real Madrid al Khimki. Insisto, tenemos entradas para ese partido, 27333, es el foro de mensajes cortos, Onda la palabra clave, un espacio, y nos decís que queréis estar viendo al equipo blanco sumar y seguir también en la Euroliga. Rosa Vara de Rey, ¿cómo has encontrado a Pablo Laso?
Bueno, pues bastante tranquilo. Lo único que le tiene un poco inquieto es Rudy Fernández, que no se ha podido ejercitar junto con el resto de sus compañeros en el día de hoy. Tiene una sobrecarga en la espalda, pero nos han contado que tampoco reviste ningún tipo de gravedad y que mañana podrá estar en el partido junto con el resto de sus compañeros si no hay ningún problema, que esperemos que no lo haya. Es un partido que tienen ganas ante el Khimki, porque de hecho ha sido el Khimki el conjunto que ha conseguido ganar al Real Madrid por primera vez en esta temporada. Fue en la Euroliga, en la primera vuelta, y fue, bueno, pues muy ajustado el final. Si llega a meter la canasta Rudy Fernández, pues el Real Madrid se hubiera llevado la victoria. Mañana le reciben en el Palacio de los Deportes y Pablo Lasso vuelve a hacer lo mismo que hizo en el partido de ida: advertir del peligro de este equipo.
Ya avisé que para mí tiene mucho peligro. Tiene un jugador muy determinante como es Planinic en la posición de base, con mucha altura, que ocupa mucho espacio, que no es fácil de defender. Tiene buenos tiradores como Koponen, Fritzson y Rivers. Y el juego interior es duro y grande. O sea, creo que tiene muchas alternativas. Nunca he visto al Khimki como un equipo que no aspire a grandes cosas en esta Euroliga, y nos lo demostraron en el partido de ida, ¿no?
Bueno, sabes que este año han cambiado la Euroliga, que ya el top 16 no son varios grupos de cuatro grupos de cuatro, donde solo pasan los dos primeros, sino que ahora pues son dos grupos con muchos más equipos. Se desvirtúa un poco, yo creo, desde mi punto de vista, el quedar primero o no de grupo. Antes era mucho más importante para tener un grupo más asequible. Le hemos preguntado a Pablo Lasso qué importancia le da a él al ser primero de grupo, y yo creo que tampoco le gustan mucho los cambios que ha hecho la Euroliga este año.
Creo que cobra muchísima importancia la clasificación, es decir, ser de los cuatro primeros, pero pierde un poco el ser primero, segundo, tercero, cuarto, porque luego pues hay tantos cruces con los otros grupos que no sabes qué va a ser mejor, ¿no? Tengo sacadas de las últimas jornadas quién nos puede tocar si fuéramos primeros, pero si quedamos segundo, todo va a cambiar. Entonces, bueno, pues tiene una importancia relativa, pero bueno, eso no significa que solamente pensemos en clasificarnos. Obviamente son partidos de Euroliga y son todos importantes hasta el final.
Y ya acudió el otro día a Manresa el nuevo jugador Rafa del Real Madrid, pero todavía no ha disputado ningún minuto. Le veremos en este partido, contesta Pablo Lasso.
Estamos hablando de alguien que lleva 6-7 meses prácticamente sin hacer baloncesto. Entonces, bueno, creo que el trabajo suyo primero ha sido de acondicionamiento para poder entrar en el equipo. Está mejor. Yo creo que hay partes del entrenamiento en las que él ya compite con el resto, hay otras que le cuesta más, pero es una cuestión de tiempo. A mí lo que me gustaría y lo que le veo es tranquilo, por saber que todavía le queda mucho por mejorar. Yo creo que él ya se siente que en algún momento podría ayudar. Nosotros esperamos que lo pueda hacer cuanto antes. Mañana entra en la convocatoria porque además Hernán Gómez tiene una pequeña lesión en el gemelo, con lo cual vamos con los 12 jugadores que fuimos a Manresa, y dependerá un poco cómo vaya el partido y dependerá un poco si le necesitamos o no.
El Rivas bien, ¿no, Rosa?
Sí, volvió a ganar 59-66 ante el Breno. La mejor Ana Cruz con 21 puntos y 3 rebotes. También Kurasova con 17 puntos. Están ahora mismo segundas en su grupo.
Mañana más. Gracias.
Hasta luego.
Vamos a ir terminando, pero antes vamos a escuchar a un jugador del balonmano Atlético de Madrid después de la victoria, una más, en Asobal, del equipo rojiblanco. Sandra.
Pues sí, una victoria además bastante sufrida, y además gracias al excepcional guardameta bosnio Adnan Savanovic con una veintena de paradas y al central Cañellas con 6 goles, dieron las victorias al equipo madrileño. Cañellas analizó así la sufrida victoria.
Tenemos unos momentos que no jugamos bien, se nos van un poco el marcador, o por lo menos no nos vamos nosotros y sufrimos, porque la verdad que sufrimos, y luego por suerte pues nos ponemos las pilas o apretamos un poquitín más y finalmente conseguimos sacar el triunfo.
Y respecto al Mundial de Balonmano, ha habido una última hora que el portavoz del Gobierno de Madrid, Salvador Victoria, ha manifestado que la comunidad está dispuesta a colaborar para que el Mundial de Balonmano de España 2013 pueda disputarse en el Palacio de los Deportes si no aceptan la caja mágica.
Pues habrá que cuadrar el círculo, porque no le falta actividad al Palacio de los Deportes, pero es una buena noticia para acabar. Gracias, Sandra. Vamos a llegar a las 2:30, vamos a escuchar las noticias en Onda Madrid con Patricia Fernández. Os recuerdo que el deporte vuelve a esta sintonía desde las 7:05 en Juego con Poblador, y hoy con la Liga Europa y ese partido del Atlético de Madrid en el Estadio Vicente Calderón contra el Apoel de Tel Aviv. Nosotros nos vamos, aunque solo para poder volver mañana.